Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, hoy es martes 10 de diciembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Reportan saldo blanco en fiestas de Moya. Protección Civil realizó operativos durante los 10 días de festejos en el pueblo de Moya. Ángeles Mastreta expone sus delirios en Phil. La escritora, novelista, poetisa y periodista mexicana participa en Mil Jóvenes, un espacio emblemático de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Presentan libros sobre la actualidad mexicana en la Feria Internacional del Libro. Desafíos a la libertad en el siglo XXI es el resultado de un foro entre intelectuales como Mario Vargas Llosa, Enrique Krause, José Ramón Cosío, José Woldenberg, entre otros. Ecos de la FIL, Marcelino Freire habla de nuestros huesos. El escritor brasileño se presentó en el CECITEC de San Juan de los Lagos para hablar sobre el proceso creativo de su última obra. Perder el miedo a los números. Presentan charla en Culagos que busca hacer el aprendizaje de las matemáticas una experiencia más amena. En información estatal, analizan ajuste de recursos destinados a la Universidad de Guadalajara y hospitales civiles en el presupuesto de egresos 2020. En información nacional, huachicol pone en jaque al país. La administración actual tuvo que enfrentarse con el hallazgo de decenas de tomas clandestinas. Equipos de Trump y Trudeau revisan en sede en la Ciudad de México el Tec-Mec. Delegaciones de alto nivel enviadas por el presidente estadounidense Donald Trump y el primer canadiense Justin Trudeau sostendrán este martes un encuentro con funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cincelar los detalles finales de una versión revisada del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá con miras a dar a conocer la firma de una nueva agenda sindical en Palacio Nacional. En información internacional, Argentina y Chile, los más desarrollados. La ONU revela el ranking de avances por país. México está en el 76 de 189. Deuda y pobreza, retos de Alberto Fernández. El kirchnerista asume hoy la presidencia acompañado de Cristina Fernández. Los franceses se manifiestan en defensa del clima. Los franceses marcharon para denunciar la falta de políticas eficaces del gobierno en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Marcha cultural invade calles de Bogotá contra políticas de Duque. En una nueva jornada de manifestaciones, miles de colombianos se dieron cita en un peculiar concierto callejero para protestar contra el gobierno de Iván Duque.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a David Barajas en la producción de este espacio informativo, así como a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es martes, más adelante en Opinión y Análisis vamos a escuchar el comentario del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM ya desde hace 50 años y especialista en temas de derecho laboral. Y bueno, pues le recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, la de Nacional sin costo. También recordarle nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentra como @Lagos UDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Reportan saldo blanco en fiestas de Moya. Protección Civil realizó operativos durante los 10 días de festejos en el pueblo de Moya.
Los operativos por las fiestas de la Inmaculada Virgen de la Concepción en el pueblo de Moya, realizados por Protección Civil y Bomberos, en coordinación con otras dependencias de emergencia, prevención y primer respondientes del municipio de Lagos de Moreno, finalizaron con saldo blanco, según mencionó el jefe del área, José de Jesús Álvarez Hernández.
Trabajo más fuerte. El trabajo preventivo que consiste en la revisión, la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el establecimiento de acciones. Estas actividades preventivas consistieron en empezar a generar información previa al inicio del evento religioso. Diariamente se estuvieron checando todo lo que fueron tanques de gas, instalaciones eléctricas, 72 tanques por promedio detectaron diariamente. Estuvimos revisando los juegos mecánicos.
Respecto a la Dirección de Protección Civil, el refuerzo estuvo compuesto por 13 elementos diarios, más diferentes unidades de las dependencias de Salud Municipal, Seguridad Pública, Servicios Públicos Municipales y Policía Vial. Asimismo, las direcciones de Aseo Público, Alumbrado y Parques y Jardines se dedicaron a mantener adecuadas las condiciones para el pueblo de Moya. Este 2019, durante los 10 días de celebración, se realizó la quema de cerca de 50.000 cohetes de pólvora, según reportaron diferentes medios y en redes sociales. Tema de prevención que Protección Civil priorizó.
Y previo a la quema del castillo, se hizo otro video donde se estuvo informando las reglas de seguridad. Entonces también ahí se realizaron los acordonamientos alrededor del castillo para dar cumplimiento a lo que son las medidas de protección por lo que pueda saltar del castillo, de la pirotecnia. Se instalaron también en lo que fue alrededor de todo el jardín, o lo que llamamos señalética, con las rutas de evacuación.
Álvarez Hernández destacó una afluencia máxima de 9.000 asistentes por día.
Pues a veces la gente que a veces en el tiempo de repente alguien, o sea, a poco el encierro por la cantidad de gente de recepción a marear, tuvimos niños perdidos, nosotros tuvimos, que nos tocó atender como Protección Civil, tuvimos 5 niños, de los cuales se reportaban y a veces en el lapso de 5 minutos ya estaban con sus papás. Pero ahí con el operativo que formamos, rápidamente se podían localizar a los papás de los menores extraviados.
Las fiestas responden a una tradición de largo aliento y que es para los habitantes del pueblo de Moya algo sagrado, especialmente para los que son integrantes de algunas de las 9 hermandades que cada día se encargan de los festejos. Según información de Señal Informativa en Lagos de Moreno, en esta celebración se ven reunidas su devoción y su fe a la Virgen, a quien agradecen por todo lo ofrecido durante el año. Tanto así que esta constituye sus ahorros de todo el 2019, una inversión que ven materializada en el día y medio destinado a su hermandad. Algunos miembros de las hermandades declararon para este medio que el gasto diario ronda entre los 300,000 pesos. La tradición de las fiestas del pueblo de Moya marca la división de las 9 hermandades en los 11 días de fiesta. Cada una entra a las 12 del día y ofrece la cera, además de ofrendas como flores y fruta. Incluso al día siguiente, se regala a toda persona, originalmente habitantes del pueblo que por algún motivo se mudan a otros lugares, agua fresca y comida. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Ecos de la FIL, Marcelino Freire habla de nuestros huesos. El escritor brasileño se presentó en el CECITEC de San Juan de los Lagos para hablar sobre el proceso creativo de su última obra.
Los ecos especializados de la Feria Internacional del Libro llegaron al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, CECITEC, con sede en San Juan de los Lagos, este viernes 6 de diciembre. En una charla sobre el proceso creativo de nuestros huesos, el escritor brasileño Marcelino Freire expuso para un auditorio de más de 230 personas, la mayoría estudiantes, lo que pareciera su motivación como escritor.
Entonces, él dice, tú tienes, este menino tiene sopro no coração. Eu gostei muito da ideia.
Ele me dijo, pues, este chico tiene sopro no coração e me gostou, me agradou a ideia.
Porque eu seria o primeiro poeta brasileiro a morrer de sopro no coração. Eu disse que original, eu já estava vendo bastante. Lendo muito.
Eu estava lendo muito sobre isso.
E não havia na história da humanidade.
E não havia história em humanidade.
Um poeta que tenha morrido de sopro no coração. E aí comecei a escrever.
En 2013, y por la casa editora Record, el nacido en Sarténia, Brasil, lanzó la novela Nossos Ossos, ganadora del premio Machado de Assis, el mayor premio a la literatura en Brasil. La obra fue también publicada en Argentina por la editorial Adriana Hidalgo, en Francia por Anacaona y en Portugal por la editora Nova Delphi. El también ganador del premio literario Jabuti es conocido por sus obras frecuentemente adaptadas al teatro y por su actuación como profesor de talleres de creación literaria, además de productor cultural. La historia que contó para los y las adolescentes inscritas al Centro Tecnológico inicia con la travesía de Heleno Guzmão, un dramaturgo de éxito que ronda los 60 años y que decide rescatar de la morgue el cuerpo de su joven amante, quien fue asesinado en circunstancias poco claras, y decide devolverlo a su familia, quienes habitan la misma tierra de la que Heleno emigró siendo muy joven para irse a San Pablo, detrás de la promesa de un amor y de la voluntad de convertirse en escritor. Marcelino, quien durante la charla citaba el particular idioma del portuñol, hizo notar lo que los otros han reseñado de su obra y su persona, una admiración por la calle, los grupos marginados y la añoranza del pasado en un Brasil violento y pobre, pero también solidario y familiar. Escuchamos.
Viene de la calle. El libro que más leo es La Calle. Me gusta mucho caminar y escuchar los sonidos de las calles, de la calle. También mi casa. Todo que escribo estoy ainda hoy, todavía hoy, conversando con mi madre, con mi tía.
Marcelino Freire ha publicado 5 libros de cuentos y ha ganado el Premio Literario de la Fundación Biblioteca Nacional en el 2014. Es el autor de Angu de Sangue, Eraudito, Valé Ralé y Cuentos Negreros. Además, el escritor ha colaborado en otros ámbitos de la cultura. Entre ellos se encuentran las colaboraciones para sus audiocuentos y con el cantante de rap Emicida.
Hay un rapero muy conocido en Brasil llamado Emicida, muy conocido, él es popular, él canta para millares de personas. Él me convidó para grabar.
Él me invitó para grabar.
No disco de él.
¿En uno de sus discos?
Porque o que yo escribo es habla también. Es una manera de hablar.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información respecto a los ecos de la FIL. Perder el miedo a los números, presentan charla en el CULAGOS que busca hacer el aprendizaje de las matemáticas una experiencia más amena. Vamos a escuchar.
La Feria Internacional del Libro en Guadalajara extiende sus actividades a toda la red de la UDG con el programa Ecos de la FIL, el cual tiene como objetivo acercar al público joven a las inquietudes literarias y científicas. En Lagos de Moreno hubo algunas sedes para estas actividades como el CULAGOS, la Preparatoria Regional y el CECITEG. En nuestra casa de estudios recibimos la visita de los docentes Diego Rodríguez y Gabriela Jácome, provenientes de la ciudad de Quito, Ecuador, que vinieron a presentar su charla Cómo perder el miedo a los números, la cual abordó la manera en cómo nos relacionamos con el aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, la charla se relacionaba estrechamente con la literatura, pues Diego Rodríguez y Gabriela Jácome idearon una manera en que las matemáticas podían transmitirse en un formato de cuentos y narraciones.
Presentamos nuestro libro que se llama Cómo perder el miedo a los números, que básicamente es una idea de fusión entre literatura y matemática para intentar presentarlos de una manera un poco más atractiva. Es que nosotros como profesores tenemos esa lucha infinita, ¿no?, de siempre buscar la manera de brindar el conocimiento a los estudiantes y tratar de hacerlo de una manera que sea atractiva. Entonces, en esa lucha tratamos de ver un montón de enfoques, algunos funcionan, otros no, y se nos ocurrió esta idea. Nos gusta bastante las cuestiones de los cuentos, de los libros, etcétera, y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar hacer esa fusión?
Expresó Diego Rodríguez. Este es un método que han probado en sus escuelas de origen y comentan que ha tenido un impacto en sus estudiantes, pues ha hecho el ejercicio de los números un tanto más ameno. Esta moción es consecuencia del diagnóstico que han visto en sus propios alumnos, pero también concluyen que esta es una situación universal, dado que las matemáticas y las disciplinas científicas son las que mayor trabajo cuesta a los alumnos de aprender, o por lo menos son las materias a las que más renuencia tienen.
No se explica por qué. Es decir, viene y se impone, a ver, hay que multiplicar, hay que aplicar esto, o se usa incluso la calculadora ya para, bueno, otros niveles, pero no se explica de dónde viene, y creo que eso es lo que se debe recuperar un poco. El profesor simplemente tiene que leer más, y creo que a veces no nos damos tiempo para eso, porque a nosotros también nos imponen que hay que ver todo este, qué sé yo, libro en este año. Entonces uno tal vez por cumplir esa meta, que igual no se la cumple, dice, bueno, hay que hacer esto, apliquen esto, esta fórmula, reemplacen y listo. Pero, ¿y esa fórmula de dónde apareció? ¿Qué apareció en la pared? ¿Quién la hizo? Tiene, la matemática tiene mucha historia y eso es lo que se tiene que recuperar. Al menos un dato, algo del por qué.
Expresa Gabriela Jácome. Esto es parte del programa Ecos de la FIL Especializados, el cual aborda temas más concretos sobre la divulgación científica y académica. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre. Ángeles Mastretta expone sus delirios en la Feria Internacional del Libro. La escritora, novelista, poetisa y periodista mexicana participa en Mil Jóvenes, un espacio emblemático de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Un encuentro entrañable, Ángeles Mastretta, a foro lleno, reunió a un público asiduo de sus obras. Mujeres de Ojos Grandes, libro publicado en 1990, fue analizado el día de ayer en la charla titulada Mil Jóvenes, celebrado en el marco del programa FIL Joven que se lleva cada año en el auditorio Juan Rulfo de la FIL. Con gran inspiración, Mastretta compartió una gran carga de anécdotas, cantó y dio lectura a varios de los 35 cuentos que como retratos describen a peculiares mujeres que aparecen en su libro. Abrió su vida a puños y pedazos íntimos, festejó el cumpleaños de una de las asistentes y la víspera matrimonial de una pareja. El presidente del comité organizador de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Raúl Padilla López, describió a la ponente como una de las más grandes escritoras que ha visto el más grande panorama literario del país, poseedor de una capacidad narrativa, descriptiva y discursiva incomparable.
Es imposible no sentirnos identificados con los personajes y en general con la obra de esta extraordinaria escritora que para fortuna de todos sus lectores decidió adentrarse en el mundo de las letras y complementar su carrera como periodista. Qué fortuna ser partícipes de sus historias, conocer a esas mujeres de ojos grandes y sus extraordinarias personalidades, o aquellas mujeres con su particular o peculiar visión postrevolucionaria. Es un verdadero deleite para quienes nos adentramos en esos universos cargados de pasión, amor por la vida y fortaleza femenina.
Quien además agregó que el trabajo de la mexicana ha sido traducido a más de 15 idiomas y es considerado un auténtico fenómeno editorial. La escritora habló de concientizar los mensajes o consejos que adultos lanzan a jóvenes a través de un mensaje motivador y contundente. Mastretta resaltó.
Diciendo, no, ¿qué futuro se les espera a estos niños? Y el país tan difícil que se ha vuelto, y los gringos, qué horror, y el mundo, qué espanto, y qué va a ser de ellos. Digo, no, no hay que decirle eso a los chavos. La vida está llena de promesas y de promesas que hay que irse cumpliendo. Y sí están pasando cosas muy feas. Y va a seguir habiendo cosas horribles contra las que litigar, contra las que rebelarse, que modificar. Pero también hay maravillas en el mundo y para eso estamos en él. Para apreciarlas, para retarlas, para pasarla bien, para afligirnos y luego desafligirnos, para entender y luego pararnos frente a las incógnitas de decir, no sé, no sé qué responder, pero no importa, mañana aprendo. Ya les dije, yo estoy aprendiendo a vivir teniendo 70 años, está difícil.
Entre cálidos aplausos, la escritora se despidió del foro para después retratarse y firmar autógrafos con sus lectores. Con información de Edith Sandoval para Señal Informativa en Lagos de Moreno, David Barajas.
Presentan libros sobre la actualidad mexicana en FIL, Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI. Es el resultado de un foro entre intelectuales como Mario Vargas Llosa, Enrique Krause, José Ramón Cosío, José Woldenberg, entre otros.
El 2 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevó a cabo la presentación del libro Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI, que trata sobre la riqueza de ideas, hechos y anticipaciones políticas en México. Héctor Aguilar Carmín, María Amparo Cázar, Valeria Monroy y Christopher Domínguez mostraron los temas y autores que integran el libro que surge a través del foro internacional Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y la Universidad de Guadalajara, celebrado en la ciudad de Guadalajara el pasado 26 de mayo en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la UDG. Un arsenal de reflexiones es la oferta del libro editado por Taurus. Además contiene una presentación el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, así como unas palabras preliminares de Mario Vargas Llosa, planteando el panorama de la libertad de su época.
El libro está dividido en tres partes. La primera parte se llama La distribución liberal, comprendiendo el descontento con la democracia. Participan aquí en esta parte de la conversación de algún día, Enrique Krause, con un libro Tolerancia, el llamado a José Clemente Rosso. La segunda parte del libro se titula La crisis del pluralismo. Está la libertad acorralada. Esta es la segunda mesa y es la segunda parte del libro. La tercera mesa y la tercera parte de este libro es las garantías de la libertad, las instituciones como contrapesos democráticos.
Jorge Castañeda, Ana Laura Magaloni, Valeria Moy, Roger Bartra, Jaime Sánchez Usarrey, Lisa Sánchez, Álvaro Vargas Llosa, Jorge Castañeda, Federico Reyes Heroles, entre otros intelectuales, escritores, periodistas, historiadores, politólogos y analistas de la vida pública, participaron en las mesas de análisis en el Foro Internacional Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI, que recibe el mismo nombre del libro presentado en la FIL 2019. Durante la presentación del libro, la analista política María Amparo Cázar opinó lo siguiente sobre la democracia mexicana desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador.
Nuestro presidente no se ha sentado una sola vez con los líderes de los otros partidos y no se ha tomado la molestia de tomarles el parecer o de invitarlos a una discusión, a un debate público con el fin de buscar consensos. Pero por otro lado se ha saltado la Constitución con decretos administrativos y la ley con nombramientos para la norma, con la inauguración de obras y los permisos requeridos, con la puesta en marcha de programas sociales sin los requisitos de ley necesarios. Ha hecho explícito su desdén por cada una de las instituciones públicas y privadas y nacionales e internacionales. Desde el INE hasta el INEGI, desde las ONGs hasta la prensa, desde la OCDE hasta el Financial Times, cualquier institución pública, privada, nacional o extranjera que puede constituirse en un contrapeso ha sido, digamos, denostada por el presidente. El único contrapeso real al que no solo ha dejado intacto, sino que ha cortejado, es curiosamente Estados Unidos.
¿El nuevo gobierno profundizaría en los logros de nuestra joven democracia o los pondría en peligro? Es la pregunta fundamental que resalta el libro. Con información de Edith Sandoval para Señal Informativa en Lagos de Moreno, David Barajas.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 0 centavos a la compra y en 19.9 pesos con 0 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 62 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Un frente frío en la parte noreste del país afectará con nubosidad y lluvia y descenso en la temperatura en los estados de Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tampico. Probablemente a principios de la noche madrugada el frente frío esté afectando el sur y sureste del territorio. Sistema anticiclónico cubre el sur y sureste del país, ocasionando tiempo estable al menos al mediodía. Aire húmedo procedente del Pacífico, orientado desde occidente hasta el noreste, ocasionará algunos medio nublados en su trayectoria. En fenómenos peligrosos, frente frío en el noreste del país ocasiona condiciones invernales. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado y nubes, hacia la tarde continuará con soleado y nubes. El viento dominante soplará del sur oeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará templado durante el día, frío en la noche y al amanecer, Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 6 grados. El sol sale a las 7 con 13 minutos y se pone a las 18 horas con 5 minutos. Recuerde que andar bien abrigado es lo mejor para este día. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información y estas indicaciones o sugerencias también para el día de hoy. Estar abrigado o abrigada, pues es lo que recomendamos. Recordemos que la temperatura pues ya ha estado bajando estos últimos días. Vamos a hacer un segundo corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Alfaro critica en cumbre plan energético de AMLO. El mandatario estatal cuestiona que el gobierno federal opte por las refinerías en lugar de apostar por las energías limpias.
Mural.
Cazan policías a comensales. Extorsionan al menos a 5 víctimas, a quienes piden 500 pesos para dejarlos salir.
Milenio.
Sin transparencia, 33% del presupuesto 2020, critica Observatorio. Solamente el 11% de los recursos proviene de la recaudación estatal. Partida de publicidad excede 8 veces más de lo destinado a desaparecidos.
Diario NTR Guadalajara.
Licitaciones de línea 3, plagadas de fallas. En el caso de las licitaciones a favor del Consorcio Guadalajara Viaducto y del Consorcio Guadalajara Túnel, la Auditoría Superior de la Federación también cuestiona los cambios hechos al plan de trabajo.
El Occidental.
Habrá alianza por el clima. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó en la COP25 de Madrid 10 estrategias de alto impacto alineadas al cumplimiento de México ante el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Señal estatal.
Analizan ajuste de recursos destinados a la Universidad de Guadalajara y hospitales civiles en el presupuesto de egresos 2020.
Se espera que este viernes se apruebe el presupuesto de egresos 2020 para Jalisco, donde los diputados analizan un reajuste a los recursos que serán destinados para las universidades de Guadalajara y para los hospitales civiles de Guadalajara. El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Local, el diputado Ricardo Rodríguez, señaló que se busca una modificación a los recursos al tema de educación, además de que se esperan que se concluyan las observaciones en los temas de salud. Habla Ricardo Rodríguez, diputado de Movimiento Ciudadano.
Podríamos hacer algunas modificaciones en términos de la Universidad de Guadalajara y algunos otros conceptos. Todavía no tenemos montos establecidos.
¿Pero hacia arriba?
Sí, naturalmente.
¿Y hospitales?
Dependemos de algunas circunstancias. Por ejemplo, estamos esperando los anexos del presupuesto federal para saber exactamente cómo le impacta el tema de hospitales civiles. El tema de la modificación que hubo en la ley que desapareció el Seguro Popular. Queremos revisar en sus anexos y estaremos teniendo los mismos recursos que en 2019, si tendremos menos.
El diputado señaló que aún se analiza cómo quedaría la ley de ingresos en los temas del refrendo de las motocicletas y el pago de los permisos para el transporte de carga.
Parlamentarios han puesto sobre la mesa, uno tiene que ver con el refrendo de motociclistas y el otro tiene que ver con el costo, la tarifa del transporte de carga para quienes pasan por zona metropolitana. Son dos temas que tenemos pendientes en términos de la ley de ingresos estatal.
Señal Informativa, Henry Saldaña.
titulares del día. Prensa Nacional. La Jornada.
Hoy puede quedar planchado el T-MEC en Palacio Nacional. México, Estados Unidos, Canadá sostendrían ahí un encuentro de alto nivel.
Excelsior, México.
Definirán en el Palacio futuro del T-MEC. Autoridades de México, Estados Unidos y Canadá darán a conocer los avances en los acuerdos sobre el tratado. Se prevé que López Obrador reciba al asesor presidencial de la Casa Blanca, Jared Kushner.
El Universal.
Libra escollos el T-MEC. Hoy sellan acuerdo. Ratificar pacto tras 2 años de negociaciones. Representantes se reúnen en Palacio Nacional.
El Financiero.
Vienen equipos de Estados Unidos y Canadá a sellar acuerdos sobre el T-MEC. Hoy al mediodía en el Palacio estarán Freeland, Kushner y Lichtsteiser.
El Economista.
Gol en el último minuto. Hoy firman ajustes al T-MEC. Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo en nuevos términos. Demócratas tienen la última palabra.
Señal Nacional.
Equipos de Trump y Trudeau revisan en Ciudad de México el tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá. Delegaciones de alto nivel enviadas por el presidente estadounidense Donald Trump y el premier canadiense Justin Trudeau sostendrán este martes un encuentro con funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cincelar los detalles finales de una versión revisada del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, con miras a dar a conocer la firma de una nueva adenda sindical en Palacio Nacional. La visita, que de acuerdo con agencias, estará encabezada por el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, el encargado de comercio estadounidense Robert Lighthizer y la viceprimera ministra canadiense Chrystia Freeland, se da luego de varias semanas de intensas negociaciones en Washington, detonadas por la exigencia del Partido Demócrata y su brazo sindical, la AFL-CIO, de permitir inspecciones a los procesos electorales internos de sindicatos mexicanos para garantizar su democratización. La demanda de abrir la vida sindical mexicana al escrutinio internacional, rechazada de principio por la iniciativa privada nacional, avanzaba ayer por la noche en negociaciones que se llevaban a cabo de último minuto en la capital estadounidense, en las que México dejó sobre la mesa la posibilidad de crear paneles binacionales para solucionar posibles controversias laborales derivadas de elecciones sindicales, cerrando la vía a una injerencia directa por parte de la AFL-CIO. Aún estamos en la negociación, dijo brevemente Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales y representante del cuarto de junto del sector privado. De acuerdo con la agencia AP, los demócratas en la Cámara de Representantes llegaron ya a un acuerdo preliminar con líderes sindicales y con la Casa Blanca sobre la nueva versión del T-MEC, una de las prioridades del gobierno de Donald Trump, quien ayer se mostró optimista sobre una inminente luz verde a los ajustes al texto del nuevo Tratado Comercial norteamericano, lo cual podría permitir la ratificación del acuerdo firmado el año pasado para reemplazar al TLCAN. Estoy escuchando cosas muy buenas, incluso de los sindicatos y otros que se ven bien. Espero que lo pongan a votación y si lo ponen, será aprobado. Escucho que se han dado muchos avances en las últimas 24 horas con sindicatos y otros, expresó el mandatario. El acuerdo tentativo fue relevado por un asesor demócrata, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para hablar de las conversaciones, ya que el acuerdo no es oficial. Todavía falta finiquitar los detalles y el representante comercial estadounidense deberá presentar ante el Congreso los proyectos de ley para su implementación. Por ahora no se ha fijado la fecha de votación. Antes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hoy se reunirán los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá para dar a conocer estos acuerdos. Y bueno, pues esta es una nota que extrajimos del diario Milenio. Para quien guste consultar la información completa, puede hacerlo a través de su sitio web. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a ir a nuestro último corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos en la recta final de este espacio informativo, pero aún tenemos información importante para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis nos acompaña vía telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 50 años y quien esta mañana nos va a platicar sobre el pago del aguinaldo. Lo saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Muy bien, muy amable. Ahora vamos a hablar de algo que nos agrada en este tiempo. Todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que debe pagarse antes del 20 de diciembre, consistente en 15 días de salario por lo menos. Los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación de la prestación, tienen derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo, conforme al tiempo que hayan trabajado, cualquiera que sea ese tiempo. Así lo dice el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Es necesario insistir en que todos los trabajadores tienen derecho al pago de aguinaldo. Los trabajadores que prestan servicios a personas físicas, a quienes prestan servicios a personas morales. Los patrones no pueden escudarse en el pretexto de que durante el año les fue muy mal o que no tuvieron ganancias. Por lo que hace a los trabajadores al servicio del Estado, tienen derecho a un aguinaldo anual que debe pagarse un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero. Y consiste en 40 días de salario, cuando menos, sin ninguna deducción. Eso lo dispone la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en el artículo 42 bis. Volviendo a los trabajadores al servicio de patrones particulares, todos los trabajadores de confianza tienen derecho a que se les pague el aguinaldo. Cuando en una empresa las relaciones de trabajo están regidas por un contrato colectivo de trabajo, ese contrato puede fijar un mejor beneficio para los trabajadores, es decir, les puede señalar un beneficio mayor de los 15 días de salario. El pago del aguinaldo debe pagarse antes del día 20 de diciembre, porque de esa manera los trabajadores, a pesar de lo reducido que resulte el beneficio, les ayuda para hacer los gastos del hogar en la Navidad y en el fin de año. El pago del aguinaldo se puede exigir al patrón durante un año. El trabajador que no recibe el pago de este beneficio oportunamente puede reclamarlo directamente al patrón o exigirlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El trabajador que no tenga recursos para pagar los servicios de un abogado puede acudir al servicio que de manera gratuita prestan los abogados de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Federal o local. El pago del aguinaldo no debe regatearlo ningún patrón a sus trabajadores. Le sirve para llevar un poco más de pan a su familia en las fiestas de Navidad. Muchas gracias a ustedes que me han escuchado y nos vemos aquí el martes próximo a la misma hora. Hasta luego.
Claro que sí, doctor. Lo escucharemos el siguiente martes. Hasta luego.
titulares del día. Prensa internacional.
El tiempo, Colombia.
7 de cada 10 homicidios de 2019 están sin esclarecer. Aunque la gestión de la fiscalía mejoró, la impunidad sigue siendo muy alta.
El Clarín, Argentina.
Deuda, precios y consumo, los primeros desafíos de Alberto Fernández. Juramento en el Congreso y acto en Plaza de Mayo.
New York Times, Estados Unidos.
Reporte desacredita el complot anti-Trump en investigación rusa. El inspector encuentra en el FBI errores relacionados con escuchas telefónicas.
Le Monde, Francia.
Pensiones, gobierno en el momento de la elección. Después de los arbitrajes finales con los Eliseos, el primer ministro Edouard Philippe debe revelar la totalidad de su reforma el miércoles 11 de diciembre.
El País, España.
ERC enfría la investidura rápida y pretende negociar hasta enero. El partido independentista pendiente de las decisiones sobre Junqueras.
Señal Internacional.
Los franceses se manifiestan en defensa del clima. Los franceses marcharon para denunciar la falta de políticas eficaces del gobierno en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente.
Cuando se celebra la COP25 en Madrid, los franceses han salido a la calle para exigir políticas eficaces contra el cambio climático y denunciar la hipocresía de los gobiernos que se esconden detrás de bellos discursos. Los manifestantes reclaman una sociedad en la que primen los avances democráticos, sociales y ecológicos.
Nos hubiese gustado que los gobernantes se hubiesen dado cuenta del reto climático, que hubiesen respetado lo que acordaron en París en la COP21. La realidad es que lo que están haciendo no responde a las necesidades y los diferentes estudios lo demuestran. No aportan soluciones al problema urgente que existe hoy.
Cuando arde la selva amazónica, cuando el recalentamiento del planeta es responsable de catástrofes climáticas, cuando la biodiversidad peligra, estos hombres y mujeres quieren que se luche eficazmente contra las poluciones de agua, plásticos y pesticidas. Piden un cambio del modelo productivo que apueste por las energías sostenibles. Piden inversiones que respondan a criterios medioambientales y que se deje de subvencionar a las grandes multinacionales.
Hay muchas medidas que habría que tomar, pero quizás la primera tenga que ver con el sistema económico y en particular con las inversiones de las grandes multinacionales mundiales que reciben dinero para proyectos que dañan el medio ambiente. Esa situación es una situación con la que hay que acabar rápidamente.
Pero no pierdan de vista los manifestantes que la defensa del medio ambiente supone también la defensa de los derechos sociales. Esta manifestación parisina pide que acabe la represión contra los chalecos amarillos, que se ponga freno al consumismo desbocado, a las discriminaciones racistas y a los recortes sociales.
Tenemos un sistema político que no funciona, donde no se respeta ni la ecología, ni la igualdad, ni los valores sociales. La ecología y el movimiento social están ligados. Hay un disfuncionamiento global de todos nuestros gobiernos. La sociedad cada vez tiene menos posibilidades de hacer frente al neoliberalismo y, a pesar de las manifestaciones, de las huelgas, de los esfuerzos por el clima y por el respeto social, el poder no nos escucha.
No solo se ha degradado el medio ambiente, también se ha degradado la situación social. Los manifestantes son conscientes que hay que andar hacia una sociedad más respetuosa del medio ambiente, más justa y más igualitaria. Juan José Dorado, Hispan TV, París.
Marcha cultural invade calles de Bogotá contra políticas de Duque. En una nueva jornada de manifestaciones, miles de colombianos se dieron cita en un peculiar concierto callejero para protestar contra el gobierno de Iván Duque.
Sonido de cacerolas, canciones en grupo y una marea de manifestantes que marchó en el centro y norte de Bogotá, la capital colombiana, para demostrar una vez más su descontento por las políticas del presidente Iván Duque. Como siempre, los principales protagonistas fueron los jóvenes, que en esta ocasión contaron con el apoyo de músicos e intérpretes locales que unieron sus voces a la multitud contra el Ejecutivo.
Hay una ruptura entre gobernantes y gobernados. La gente ya no cree, ya no confía, ya tiene una imagen completamente desenmascarada de lo que hacen sus políticos, y el poder está volviendo a la gente. Lo que necesitamos nosotros hoy, es lo que pedimos desde el arte, por supuesto, es hacerlo de manera pacífica y por supuesto con contundencia, para ver si podemos ver finalmente el país que...
Bajo un fuerte dispositivo policial, los manifestantes caminaron y corearon consignas contra las políticas oficiales y en apoyo a las protestas que se están realizando en el país desde hace más de 2 semanas.
Esto va a ser historia en el mundo, porque siempre se hacía un paro un día y ya. Ya llevamos 18 días de paro, 18 días de paro y vamos a continuar.
Las protestas estallaron en Colombia el 21 de noviembre debido al descontento popular por las severas políticas socioeconómicas de Duque. Los manifestantes reclaman mejoras en diferentes campos y además piden el desmantelamiento y la reconstrucción del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, tras las fuertes represiones que hasta el momento han dejado al menos 4 muertos. Y aunque el gobierno colombiano aceptó dialogar directamente con los líderes de las protestas nacionales, no obstante, los manifestantes no confían en el Ejecutivo y creen que no cumplirá con sus demandas. Hasta el momento, no pretenden dejar de mantener activas las calles en plena temporada navideña. Macías Moipur, Hispan TV Noticias.
Nos llegó un comentario anónimo para reportar al delegado de 40. Dice, sigue vendiendo grava, arena y tezontle del río de la presa. Y bueno, pues agradecemos esta llamada, que se haya comunicado con nosotros. Igualmente lo seguimos exhortando a que sigan llamando, a que se sigan comunicando con nosotros. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.